Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 106 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? ¡Pues empecemos! Esta vez en este episodio vamos a hablar sobre cómo la calidad de las grasas en la dieta no solo determina el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, sino que también puede influir de forma significativa en el rendimiento físico y en la recuperación deportiva. En las últimas décadas, numerosos estudios han analizado los efectos diferenciales de las grasas saturadas, poliinsaturadas, insaturadas y monoinsaturadas, así como el potencial ergogénico de los ácidos grasos omega-3 de cadena larga. Esta evidencia subraya la importancia de fomentar un patrón alimentario basado en fuentes vegetales y marinas de grasa, como el aceite de oliva virgen extra y el pescado azul. Y no solo como estrategia de salud pública, sino también en el contexto del deporte de alto rendimiento. Vegetarianos y veganos, no os asustéis porque hay otras fuentes de omega 3 que no tienen por qué provenir de los pescados. Vamos a ver un poco, a raíz de un estudio súper reciente sobre que comparaba las mantequillas y los aceites vegetales y lo enlazaba con la mortalidad, un poquito qué decía este estudio y también os lo voy a mencionar porque está abierto a todo el mundo por si queréis leerlo, porque es muy fácil de leer, muy interesante, sobre todo para aquellos que queréis indagar un poquito más. Al fin y al cabo, este estudio lo que dice, entre otros que os voy a explicar un poquito más adelante, que la composición nutricional de la dieta, de tu alimentación, influye directamente sobre tu salud y el tipo de grasa que consumas puede determinar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En particular, las grasas dietéticas están directamente implicadas en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, principalmente a través de su impacto sobre los lípidos plasmáticos. Los ácidos grasos, principales componentes de triglicéridos y fosfolípidos, se encuentran en el torrente sanguíneo de forma libre o en forma de lipoproteínas y representan una fuente eficiente de energía, especialmente cuando hay baja disponibilidad de glucosa. De ahí que a veces los deportistas querramos priorizar este metabolismo energético de las grasas para poder sacar más rendimiento a nuestro deporte de larga distancia, sobre todo en estos momentos en los que podríamos quedarnos sin glucosa en sangre. Pero también influye en la composición y funcionalidad de las membranas celulares, pudiendo afectar a su fluidez e interacción metabólica. Para que me entendáis, porque he dicho, ya sabéis que a mí me gusta hablar en términos mucho más sencillos, pero esto es poco difícil de explicar, pero para que me entendáis, todas las células de nuestro cuerpo están formadas por lo que se le llama la membrana lipídica, lo que envuelve es como su piel. Y estas membranas celulares de estas células están formadas por estos fosfolípidos, ¿no? Por estos ácidos grasos. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros cambiamos los ácidos grasos de las células y ingerimos ácidos grasos más saturados o trans, podemos afectar a cómo de flexibles son y cómo intercambian nutrientes y oxígeno estas células. Así pues, lo que puede ocurrir es que se puedan nutrir peor, oxigenar peor, y al final, cuando esto ocurre en muchas células de nuestro cuerpo, incluso podemos aumentar el riesgo de lesión, cosa que no queremos ninguno de nosotros como deportistas que somos. Las grasas dietéticas las clasificamos en saturadas e insaturadas, ¿vale? Las grasas saturadas son las que están presentes en la mantequilla, en los embutidos procesados, en los aceites tropicales como los de coco o palma, Y sobre todo los que vienen de los animales, ¿no? Pues elevan el colesterol LDL, es el que comúnmente llamamos el colesterol malo, aunque ningún colesterol es bueno o malo, porque todo tiene una función. Pero sí que es verdad que el LDL es el que se relaciona cuando aumenta en nuestro organismo con algunas enfermedades metabólicas y riesgos de aterosclerosis y infartos, ¿vale? Así que tenemos que ir con mucho cuidado con este colesterol que se asocia a este mayor riesgo cardiovascular para cada uno de nosotros. También tenemos las grasas insaturadas, ¿no? Tanto las monoinsaturadas como las poliinsaturadas. Estas están presentes sobre todo en los aceites vegetales, en los frutos secos, en las semillas y en el pescado. Y ayudan a reducir este colesterol LDL, ayudan también a bajar un poquito la composición corporal. Esto en algunos estudios ha visto, aunque no os imaginéis ahora que nos ayudarán a bajar 10 kilos, no, o sea, son gramos lo que se ha visto, ¿vale? Normalmente son 100, 200, 300 gramos, pero bueno, al final sí que se ha visto alguna correlación. Y también son las que nos protegen frente a enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas, cosa muy interesante para todos nosotros, porque al final cada vez vivimos más años y cada vez tenemos más riesgo de tener alguna enfermedad de este tipo. Luego tenemos también las grasas trans. Estas grasas trans son artificiales, están presentes en pequeñas cantidades en algunos alimentos animales y están asociadas a efectos negativos sobre la salud cardiovascular. Es de las más peligrosas que hay. Las grasas trans también se producen con la industrialización de las grasas saturadas. Y hemos dicho que las grasas saturadas se encuentran en aceite de coco y palma, que son aceites muy, muy baratos y que cuando los industrializamos y hacemos alimentos precocinados o estos alimentos procesados, ¿vale? Pues pueden llegar a transformarse en estas grasas trans. Vamos a ver un poquito toda, después de esta pequeña gran introducción, esta evidencia científica en cuanto a los aceites vegetales versus a la mantequilla. Cada vez vemos más evidencia que sugiere que tenemos que sustituir productos de origen animal por fuentes vegetales y que esto reduce el riesgo de enfermedades crónicas. De hecho, un estudio prospectivo que el autor era Yu Zhang y colaboradores observó que 10 gramos diarios de aceites vegetales, ojo porque no me malinterpretéis, claro que el de palma y el de coco son vegetales, pero estos ya hemos dicho que son saturados, pero luego todos los aceites que usamos en la cocina de forma común suelen ser vegetales, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de cánola, el aceite de soja, que no es tan común aquí usarlo, pero también es vegetal, ¿vale? Entonces este tipo de aceite pueden se asocian a una reducción del 11% en el riesgo de muerte por cáncer y del 6% por causas cardiovasculares. En cambio, deportistas, el consumo de mantequilla se relaciona con un aumento de la mortalidad por cáncer y la sustitución de mantequilla por aceites vegetales podría reducir la mortalidad total hasta un 17%. Toma ya, esto no lo digo yo, está en este estudio, ¿vale? Entonces, ostras, yo creo que es suficientemente interesante como para que todos tomemos conciencia de esto. Y ya os digo, yo no os presento estudios que están hechos sobre un sujeto, no, os presento estudios de revisión, metaanálisis y estudios prospectivos. En este caso, este autor, como hemos dicho, es Yu Zhang, ¿vale? Pero el título del artículo es Butter and Plant-Based Oils Intake and Mortality, ¿vale? Publicado en el JAMA International Medicine. ¿Cuándo se publicó? Pues nada más ni nada menos que este 2025. Así que, deportistas, es un artículo recién salido del horno que todos, yo os recomiendo de verdad que todos o quien pueda que se lo lea de pe a pa, porque al final aquí tenemos el tiempo que tenemos y es muy interesante cada uno de los párrafos que hay en este estudio. Pero no solamente se dicen este tipo de cosas en este estudio, sino que un estudio de revisión sistemática de 2022, que no es hace tanto tiempo, concluyó que un consumo de 25 gramos diarios de aceite de oliva reduce el riesgo cardiovascular en un 16%, toma ya, y de diabetes tipo 2 en un 22%, además de estar relacionado con menor mortalidad total. Y otro estudio mostró una asociación inversa entre el ácido linoleico, que es el presente en el aceite de oliva, y la mortalidad total, sin efectos adversos observados, que esto es lo más interesante. ¿Cuáles son estos estudios? Bueno, pues mira, el del 2022 es hecho aquí, en nuestra tierra, ¿vale? De Miguel Martínez González, y dice así, es Effect of Olive Oil Consumption on Cardiovascular Disease, Cancer Type 2, Diabetes and All-Cause Mortality, ¿vale? Y este está publicado en el 2022 en el Clinical Nutrition, una revista de mucho prestigio. Luego también tenéis otro estudio muy reciente, que es del 2023, esto hace un par de añitos solamente, de soy incapaz de pronunciar el nombre de este autor, ostras, no sé si es alemán o asiático, Schwingschackl, bueno. Creo que si os digo el título lo podréis encontrar más rápidamente. Es Coconut Oil and Cardiovascular Disease Risk, ¿vale? Es decir, pues el riesgo cardiovascular, ¿vale? Del aceite de coco, ¿de acuerdo? Así que esto, yo creo que aquí tenéis bastante cositas de interés. Luego hay otro que es más antiguo, ya sabéis que no me gusta poner artículos muy antiguos, pero a veces os los pongo cuando son interesantes, ¿vale? Este lo hizo Wang en el 2016 y dice Association of Specific Dietary Fats with Total and Cause Specific Mortality. Todo al final son pues causas dietarias que nosotros podemos asociar al riesgo de mortalidad y también pues indirectamente se pueden ver estos efectos pues protectores a nivel cardiovascular cuando se estudian los diferentes grupos de población, ¿no? Pero bueno, estos cuatro estudios creo que es más que suficiente por el momento, ¿vale? Por el momento. A ver, el aceite de coco, ¿vale? Ya que os he hablado de este estudio del aceite de coco, pues tenemos que entender que es un 90% ácido graso saturado, ¿vale? Y hay algunos que es hasta un 98%. Se ha popularizado muchísimo, fue una moda asombrosa, o sea, yo es que me quedaba alucinada. Pero sí que es verdad que los beneficios a nivel científico no se han visto muchos, son limitados. Sí que se han visto algunos estudios, pero son estudios muy cortos, muy pequeños, ¿vale? Y son limitados en comparación con los aceites vegetales que no son tropicales. Aunque su impacto sobre el colesterol es algo menos perjudicial que el de la mantequilla, porque la unión de sus ácidos saturados es una unión mucho más fuerte. Es una unión, ahora os engañaría con el nombre, que creo que se llama laurítica o algo así, pero os engañaría, no me hagáis caso, ¿vale? Pero sí que es verdad que si me preguntáis, ¿qué es peor, la mantequilla o el aceite de coco? Pues lo tengo claro, la mantequilla, ¿vale? Y además este estudio también lo indica, ¿vale? Que es el que os he mencionado antes del aceite de coco. ¿Qué ocurre? Que sigue sin considerarse, vuelvo a repetir, sigue sin considerarse una fuente saludable de grasa. Es decir, no es una fuente saludable de grasa, ya que me diréis, pero Ana, hay un grupo de población que vive en una isla que se alimenta básicamente de cocos y están sanísimos. Sí, por supuesto, porque este grupo de población es un grupo de población que se mueve muchísimo, que no está occidentalizado, que prácticamente, bueno, para comer tienen que andar, corren, fabrican sus cosas, no es como la isla de al lado, que también consumen aceite de coco, y la mortalidad, la obesidad, el riesgo cardiovascular es mucho más alto. ¿Por qué? Porque tiene un estilo de vida occidental. Vale, entonces no podemos comparar grupos de población que no tienen nada que ver unos con los otros, por favor, creo que esto todos lo entendemos, ¿vale? Ahora vayamos a ver un poquito, ya que os he hablado también de este tipo de grasas y las diabetes tipo 2, pues vamos a hablar de esto, ¿vale? Y es que no solamente estos estudios que os he dicho indican que hay alguna relación positiva, sino que otra revisión sistemática del 2020 nos indica que el aumento en el consumo de grasas vegetales, ¿vale?, de estas más saludables, asocia a una menor incidencia de diabetes tipo 2, mientras que las grasas saturadas no mostraron una una asociación significativa con un aumento de riesgo. Ojo, porque esto, yo ya sabéis que os digo siempre todo lo que indica el estudio, pero el estudio es del 2020 y la otra revisión sistemática, que es más moderna, nos indica que sí, ¿vale? Esto ocurre en los estudios, no todos los estudios se ve todo, por eso son tan importantes los metaanálisis y los estudios de revisión, ¿vale? Pero bueno, al final sí que es verdad que este estudio del 2020 respalda las recomendaciones de reducir las grasas animales en favor de las fuentes vegetales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un análisis crítico de todo esto que hemos hablado, porque gran parte de la evidencia procede de estudios observacionales y metaanálisis, pero estos diseños permiten estudiar asociaciones a gran escala. Presentan limitaciones como, por ejemplo, el sesgo de confusión dietética, ¿vale? Pues a nivel individual pueden haber errores en la declaración de algunos alimentos. Puede haber también falta de aleatorización, ¿vale? Sí, me ha costado mucho decir esta palabra, ¿vale? Aún así... No tenemos que olvidar que la consistencia de estos resultados son muy fuertes, ¿vale? Además está hecho, tiene distintas cohortes, está hecho en diferentes países y diferentes contextos, y esto fortalece muchísimo las conclusiones generales. Al final, la sustitución de las grasas saturadas por insaturadas, especialmente en forma de aceite de oliva en virgen extra, muestra sí o sí en todos los estudios beneficios consistentes en salud cardiovascular, prevención de enfermedades crónicas y disminución de la muerte por cáncer, ¿vale? Pero a mí me gustaría pues tener más estudios procedentes de ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo. Por ejemplo, algunos que se han hecho ya en toda España, que es el estudio PREDIMED, que se evaluó la dieta mediterránea y la prevalencia sobre estas enfermedades crónicas. Además, fue muy interesante porque se hizo a lo largo de muchos años, desde muchas universidades se sacaron muchas conclusiones, pero claro, no estaba focalizado solamente con el aceite, sino con la dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, ¿cómo dices tú que el aceite te ha mejorado todo esto? Porque no solo era el aceite, era incluir más legumbres, más pescado azul pequeño, más aceite de oliva, más frutos secos, entonces había pues un potipoti de todo, ¿no? Que está súper bien, porque es la base de una dieta equilibrada. Pero me gustaría, al final, algún estudio similar solamente mirando las grasas vegetales procedentes de aceite de oliva. Fijémonos, nos está diciendo algo que ya sabemos, o sea, sustituir todas estas grasas que no son saludables, estas grasas saturadas, estas grasas trans, por grasas insaturadas de origen vegetal para tener una mejor salud a medio, a corto, medio y largo plazo, y reducir esta mortalidad por causas cardiovasculares o cáncer, que da tanto miedo, ¿no? Diabetes tipo 2. Al final, este aceite de oliva virgen extra es una de las fuentes de grasa con mayor respaldo científico, y promover su consumo en el marco de una dieta mediterránea representa una estrategia súper, súper positiva de salud pública para reducir enfermedades crónicas. Y aquí me diréis, pero Ana, se ha popularizado esto que dicen algunos de que las grasas saturadas no son tan malas, perdón. O sea, que me saquen estudios reales, estudios grandes, que me saquen revisiones. A mí que me salga uno diciendo que ha encontrado un estudio que además puede ser un fake. Hoy mismo os he colgado en Stories, claro, si escucháis esto mañana ya se va a desaparecer, pero un vídeo que ha hecho Carles Tamayo, que es un investigador, en el que escribió un artículo que hasta ponía en el mismo artículo que era todo falso, que estaba hecho para probar si alguna revista científica lo publicaba. Y hay revistas científicas que son fraudes, que te publican estudios por 50 euros sin mirárselo, y a él se lo publicaron. Pues ala, él ya tiene un estudio científico. Si es que se pueden hacer muchas trampas, por eso os digo, si es que no nos podemos fiar de nadie. Así que dentro de todo esto busquemos revistas indexadas, no nos fiemos de los que nos dice un palurdo por redes sociales, porque seguramente no tiene ni idea de nada, y lo que busca es la polarización, porque está ahí el negocio. Cuando tú polarizas, llamas mucho la atención. Y puedes decir, ah, pues quizás tiene razón. No, Pues hay muchos, o sea, pero estos son los típicos que te venden: dietas hiperproteicas, dietas carnívoras, dietas evolutivas, dietas ancestrales, dile el nombre que quieras, acaba siendo la misma caca todo, ¿vale? Entonces, no nos dejemos llevar por eso, seamos críticos, dudemos, preguntemos y vayamos a por profesionales, a preguntar a profesionales que sabemos que no están comprados, ni les interesa esto por encima de otras cosas. A mí me interesa la salud por encima de cualquier otra cosa, incluso temas económicos, ¿vale? Yo prefiero la salud, ser coherente con lo que la ciencia dice. ¿Que a veces la ciencia va muy lenta? Sí, lo sé, lo he explicado alguna vez. La ciencia va normalmente un poquito más lenta de las pruebas que se hacen. Yo misma empecé a investigar con mis deportistas con 120 gramos de carbohidrato y 150, cuando no habían estudios que lo respaldaran. Pero yo sé que con eso no le haré mal a mi deportista, pero con una dieta rica en grasas saturadas sí, le puedo joder su salud a largo plazo, ¿vale? Entonces vayamos y seamos consecuentes, por favor. A ver, a la luz de toda esta evidencia, para mí, importante promover una alimentación rica en grasas saludables, reduciendo el consumo de productos ultraprocesados ricos en grasas saturadas y en trans. También aceite de coco y aceite de palma. La dieta mediterránea está súper reconocida por sus beneficios, pero es que ha perdido protagonismo. O sea, yo ya no veo la dieta mediterránea en los hogares. ¿Por qué? Porque nos hemos globalizado tanto que hemos adquirido patrones alimentarios globales mucho menos saludables. A mí cuando las personas me decís, no, yo como bien. Bueno, pues cuando empezamos un planning nutricional, lo primero que os pido es un recordatorio de 3 días. Hay a quien le pido de una semana, pero normalmente son 3 días, salvo que trabajéis por turnos o tengáis una vida un poco diferente, ¿vale? Y en estos 3 días puedo ver perfectamente lo mal que comemos. Si es que a mí, yo no sé cómo no estamos peor de lo que estamos ya. Será porque tenemos un angelito ahí que nos protege, porque de verdad os lo digo, comemos muy mal. Pero bueno, por ello, tenemos que recuperar este consumo tradicional de legumbres, de dieta mediterránea, de frutos secos, de aceite de oliva virgen extra. Que además lo tenemos aquí, Dios mío. Pero si no tienes aceite de oliva virgen extra, aceite de girasol. Si no tienes aceite de girasol, aceite de cánola. Si no, aceite de soja, que también se ha visto que es bastante interesante, ¿vale? Pero frutos secos, legumbres y pescado, si no eres vegetariano o vegano, ¿vale? Todo esto es clave para la prevención de enfermedades y la promoción de una vida mucho más saludable y longeva. Vamos a ver un poquito, porque aquí normalmente me hacéis una pregunta, ¿no? Porque yo os he explicado todo esto y aquí es cuando me decís, pero Ana, ¿entonces tú crees que es interesante suplementar con ácidos grasos omega 3 para el rendimiento deportivo? Bueno, pues a ver, habrá algunas cosas que sí, habrá algunos deportistas que sí, habrá algunos deportistas que no. Ya os avanzo que pese a lo que os voy a decir ahora, se puede obtener omega 3 en la alimentación sin necesidad de suplementar. Y primero, antes de suplementar, base alimentaria correcta. Si no, no empecemos la casa por el tejado, por favor, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a por allá. Pues los ácidos grasos omega 3 deportistas, que son de cadena larga, especialmente el EPA, ¿vale? Que es el ácido eicosapentaenoico. Me cuesta hasta decirlo a mí, digo, ¿lo he dicho todas las letras? Creo que sí, ¿vale? Que es el EPA para reducir, porque si tenemos que estar diciendo lo otro, al igual no terminamos. Y luego el DHA, que es el ácido docosahexaenoico, son nutrientes esenciales, ampliamente estudiados por su papel en la salud humana y el rendimiento deportivo. Y si bien es verdad que se pueden obtener de la alimentación, el cuerpo también los puede fabricar a través de otros ácidos grasos, ¿vale? Pero le cuesta más. Por eso es interesante introducir, pues, no solamente el omega 3, que el omega 3 del pescado azul, ¿vale? Que lo obtenemos de una forma mucho más fácil, sino de la chía, de las semillas del lino, del tahini, que también lo tienen, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver estos hallazgos tan chulos que se ha visto de diferentes estudios que os traigo, ¿vale? Uno de ellos es un ensayo clínico que evaluó el impacto de la suplementación con omega 3 de origen de mamífero durante 21 días en atletas varones entrenados. Bueno, pues Los participantes fueron asignados aleatoriamente, ¿vale? Que es como a mí me gusta. Y entonces os recibían omega 3 o un placebo con aceite de oliva. Los resultados, pues fueron muy chulos porque mostraron que hubo mejoras significativas en la función neuromuscular y en el rendimiento físico en el grupo que recibió omega 3. Y no tanto en el grupo placebo, aunque también mejoró un poco, que esto ya suele pasar, ¿vale? Este estudio nos dice que, oye, pues al igual, una intervención así a corto plazo con omega 3 puede ser interesante y tener estos efectos ergogénicos en deportistas, ojo, bien entrenados, si no, no. En 2025, la International Society of Sports Nutrition, ISSN, publicó un documento de posición oficial sobre los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, en el que se destacan múltiples beneficios relacionados con la salud y el rendimiento deportivo. Esta organización subraya que los deportistas podemos tener un mayor riesgo de deficiencia de estos dos ácidos grasos, el EPA y el DHA. ¿Por qué? Porque tenemos una alimentación desequilibrada, no vayáis más allá. Es que de verdad hemos perdido los patrones equilibrados de dieta, ¿vale? Entonces, como los hemos perdido, pues recomienda asegurar una ingesta adecuada de estos dos nutrientes. Y entre los beneficios observados se incluyen una mejora de la capacidad aeróbica y de la función cardiovascular durante el ejercicio. Una reducción del dolor muscular de aparición tardía tras sesiones intensas. Pues, oye, que te pegas una paliza y al cabo de 24 horas te duele o tienes agujetas, ¿vale? Pues esto. Efectos positivos sobre la respuesta inmunitaria en atletas. Fijémonos que siempre nos inmunodeprimimos después de una competición o de una prueba larga, una tirada larga, ¿vale? Pues esto puede mejorar esta respuesta inmunitaria. También un potencial neuroprotector en deportes de contacto ante impactos repetitivos en la cabeza. Esto a los trail runners también, porque más de uno lo he visto con la cabeza abierta porque se ha pegado con la branca de un árbol, ¿vale? La branca, ya me ha salido mi precioso catalán, con la rama de un árbol. Al final aprenderéis todos catalán conmigo. Y luego también se ha visto una mejora en la calidad del sueño. Así que es interesante, ¿vale? Pero a mí la duda es, ¿estos deportistas comían ya suficiente omega 3 en su alimentación normal o no? Esta es la pregunta que yo me hago, porque no lo especifica. ¿Vale? Entonces, por eso yo antes de nada, antes de cualquier suplementación, pese a saber esto, incluyo el omega 3 necesario, sea con semillas de chía, sea con lino, sea con tahini, sea con pescado azul. Y luego ya decido si suplementar o no. Sí que es verdad que no se han visto en los estudios efectos sobre la hipertrofia muscular en adultos jóvenes, ¿vale? Entonces, la combinación de suplementación con omega 3 y entrenamiento de fuerza sí que puede incrementar la fuerza muscular, pero en función de la dosis y duración del protocolo, ¿vale? Pero la hipertrofia no. En cuanto a la dosis, se recomienda normalmente entre 1 y 2 gramos, combinando los dos ácidos grasos, EPA y DHA, para obtener estos beneficios. Pero la dosis óptima sí que es verdad que puede variar en función del tipo de deporte, del peso del atleta, de si eres hombre o mujer, si estás en la adolescencia o no, si eres un niño o eres ya un adulto, de la intensidad del entrenamiento y las características individuales de cada uno de nosotros. Pero, y también, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Porque en entrenamientos de más de 3.000 metros sí que se ha visto de una forma más concluyente que no va del todo mal esta suplementación con omega 3. Luego también una revisión, a mí es que me encantan las revisiones, ¿vale? Pero en esta se incluyen 13 ensayos clínicos, aleatorizados también, que se publicó el año pasado, en 2024, evaluó los efectos de la suplementación con omega 3 en adultos sanos, físicamente activos, no grandes deportistas, pero que se movían, ¿vale? También incluyó algunos atletas de élite entre 19 y 45 años. Y las dosis que se usaron oscilaron entre 300 miligramos y 4 gramos diarios, con duración que iban de 3 semanas a 6 meses. ¿Qué se encontró? Bueno, pues se indicó una reducción de biomarcadores de daño muscular. Esto es muy interesante porque a mí me gusta mucho mirar la CK, ¿vale? Que es la destrucción muscular, la creatinquinasa, y también tiene un componente inflamatorio verla elevada. Y también la PCR, que es la proteína C reactiva. Ambos sirven para lo mismo, ¿vale? Bueno, la CK es más para daño muscular y la proteína C reactiva para inflamación. También se observó una reducción del estrés oxidativo post ejercicio. Y esto se refleja en la reducción de niveles de MDA, ¿vale? Malondialdehído. En cuanto al rendimiento, pues algunos estudios reportaron mejoras en la fuerza y resistencia, pero no fueron consistentes. pero a mí me gusta mucho más lo que se vio a nivel analítico que esto, sinceramente. ¿Vale? Estos dos estudios, pues los tenéis en el International Society Sports Nutrition, ¿vale? Y el nombre es, Long Chain Omega 3 Polyunsaturated Fatty Acids, ¿vale? Este es uno, de Jagger, que es el autor. Y el otro es también de nuestro país, Fernández Lázaro, ¿vale? Y dice así, Omega 3 Fatty Acid Supplementation on Post-Exercise Inflammation, Muscle Damage, Oxidative Response and Sports Performance in Physically Healthy Adults, ¿vale? Este es del 2024, es esta revisión sistemática que os he comentado, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la evidencia actual? Bueno, pues sinceramente, dice que sustituir las grasas saturadas por insaturadas, especialmente a través del consumo tanto de aceite de oliva virgen extra, incorporación de ácidos grasos omega 3, puede reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes tipo 2. También mejora la función neuromuscular, la resistencia y la recuperación en deportistas. Por tanto, adoptar un patrón alimentario inspirado en la dieta mediterránea, que ya es rica en omega 3, complementado con estrategias nutricionales como esta implementación de algunos suplementos si hace falta en contextos deportivos, pues sí que puede ofrecer beneficios completos en la salud como en el rendimiento físico, ¿vale? Y nada, deportistas, espero que os haya gustado este episodio. La verdad que es muy completo, un poco más técnico de lo que me gusta, pero finalizamos hablando sobre calidad de las grasas que consumimos y el efecto en nuestra salud y rendimiento, que espero de verdad que te hayas llevado una buena dosis de aprendizaje y sobre todo ideas prácticas para aplicar a tu día a día y recuperar esta dieta mediterránea que la tenemos un pelín olvidado. Recuerda, deportista, no se trata de comer bien, se trata de alimentar tu salud correctamente, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarme tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona que siempre te dice, oye, las grasas saturadas están bien comerlas, tenemos que comer más carne roja, el embutido es correcto, es saludable, ¿vale? Porque todo esto, si ayudas a esta persona que tiene estas dudas relacionadas con este tema de las grasas, del aceite de oliva, pues la verdad que a nosotros también nos ayudas indirectamente a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad. Porque ya sabes, deportista, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y como frase de la semana, os he traído una que ha sido atribuida comúnmente a Thomas Edison, aunque no está muy claro si es suya, pero a mí me gustaría pensar que sí. Y él decía, el doctor del futuro no tratará más al ser humano con drogas, curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Esta frase tiene 3 puntos clave: la revolución en el enfoque de la salud, ¿no? Anticipa una medicina más preventiva que reactiva, de actuar antes cuidando el cuerpo mediante la alimentación y no esperar a que aparezca la enfermedad y tratarla con fármacos. También es una reivindicación del papel de la nutrición, pone la nutrición en el centro de la salud dándole un papel que va mucho más allá de lo estético o energético, la alimentación como herramienta, tanto terapéutica como protectora, no solo como soporte. Y también, como último, critica, es una crítica implícita al modelo médico actual. Es una denuncia, sin decirlo explícitamente, a un sistema sanitario que a menudo medicaliza en exceso y subestima el poder de los hábitos diarios, como la alimentación, el descanso, el movimiento, y que yo doy gracias a que hay deportistas, hay médicos ya que prescriben ejercicio físico y prescriben una dieta equilibrada, aunque a veces la persona que tienes delante pues no sabe cómo hacerlo. Así que prescribir un profesional de la salud, de la alimentación y del deporte también podría ser una buena solución. En resumen, deportistas, durante años la medicina nos ha enseñado a apagar fuegos, pero ¿Y si aprendiéramos a evitar que se encendieran? La nutrición no solo es un complemento para nosotros, es una herramienta de prevención, de equilibrio y de salud real. Como dice esa frase de Edison, que quiero pensar que es de él, el doctor del futuro no se limitará a recetar pastillas. Nos enseñará a nutrirnos para no enfermarnos, a cuidarnos antes de que algo falle. Y ese futuro ya ha empezado, en tu plato, en tus elecciones, en cómo entiendes tu salud. Porque lo que comes no solo te alimenta, te construye, te protege. Y puede que sea también tu mejor medicina.